propia definición, son películas inferiores.
No puedes generalizar. Muchas segundas partes han superado la primera.
¿Ah, sí?
Nombre una.
Sí.
Terminator 2.
A ti Cameron te la pone dura.
Un momento, la de Terminator es histórica.
Sí.
House 2, aún más alucinante.
¿Qué?
El género de terror ha sido destrozado por las segundas partes.
Ya está, creo que la tengo. La tengo. El Padrino, segunda parte.
¿Sí?
Sí,
sí, es muy bueno.
Sí.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda temporada de El Dragón Verde. He empezado... Sí, como siempre. Bueno, junto a mí, por supuesto, está Manolo y Patri. Vale, no sale. Ahora. Patri y ahí Manolito. Dar las gracias, pues bueno, a Pilar, que está con las redes sociales atenta, y a Juan Infante, que es nuestro director de Hispanidad Radio, que pues nos deja hasta aquí, ¿no? Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas. Nosotros esperamos que en esta segunda temporada del Dragón Verde pues sea aún mejor que el anterior, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hemos todos retocado un poquito el programa, ¿no? Y además, pues este año, pues tenemos un año importante, además, en la ciudad de Huelva, ¿no? Pues es el 50 aniversario del Festival de Cine Iberoamericano de aquí, de la ciudad de Huelva, en el que, por supuesto, como igual que el año pasado, pues estaremos en él, pues viendo todas las películas, los largos, los cortos, ¿no? Las galas y pues trayéndolo la información, ¿no? Del festival a lo largo de los programas hasta que llegue noviembre, que es la fecha en que se realiza, del 15 al 23 de noviembre. Segunda parte, creemos que es la mejor forma que teníamos de empezar esta segunda temporada, ¿no? La abrimos hace un año casi, el día del 16 de octubre del año pasado, la abrimos con las óperas primas. Y creemos que abrirla con esa segunda parte de las películas, ¿no? Que muchas veces no sabemos si vienen bien, vienen mal, si es por una saga, si es para sacar dinero, por gusto, porque, bueno, toca, ¿no? Una segunda parte. Y eso vamos a hablar en el día de hoy, ¿no? A vosotros, ¿son necesarias las segundas partes?
Bueno, yo voy a empezar... ¿Se me escucha? Perdón, es que no me escucho por los cascos.
Sí, se te escucha.
Vale, vale, perdón. Nada, por mi parte iba a empezar hablando así un poco sobre la historia de las secuelas, que, bueno, es decir, que siempre han existido, aunque nunca se han conocido como tal, como las conocemos hoy, ¿no? En mi investigación para este programa he intentado buscar cuál ha sido la primera secuela de la historia y no he encontrado nada. He consultado diferentes fuentes y cada una piensa cosas diferentes y mencionan películas que, si bien yo no he encontrado ningún tipo de ficha técnica, no sabía que existían. Algunos medios me decían que eran Los Misterios de Nueva York, cosa que eran como una serie de películas. Otras decían que era La Caída de una Nación, una secuela que supongo que se habrá perdido del Nacimiento de una Nación, de Griffith. Pero sí que es verdad que lo que se consideraba como secuela en ese momento eran películas como las que hacían Chaplin o Buster Keaton, que eran siempre el mismo personaje, pero eran en diferentes situaciones. Aunque no representasen el mismo personaje diegéticamente hablando, los espectadores sabían a lo que iban con este tipo de personajes, así como en la década de los años 30, los años 50, la llamada Edad de Oro de Hollywood, empezaron a generarse interés por las historias de personajes que eran icónicos, que empezaron a ser icónicos en ese momento, y así se empezaron a popularizar géneros como el género de aventuras o el género del terror, con ejemplos de películas como La Novia de Frankenstein, tirando directamente del conocido personaje de Mary Shelley, del año 35, o las películas de Tarzán, que muchos conocerán, con John Wayne Mueller, que a partir de la primera película de Tarzán del 32, pues empezaron a hacer muchísimas secuelas. Así se llega también a los años 50-70, que fue el auge de las franquicias, que ya fue cuando la popularidad de dichas películas fueron capitalizadas por Hollywood, y no solo secuelas, sino que también empezaron a nacer las series, algunos reboots. Dos personajes con más películas de la historia del cine son, que se popularizaron en esa época, son Godzilla y James Bond, y que son ejemplos muy buenos porque a día de hoy se siguen haciendo películas de ellos y no tienen por qué ser correlativas entre todas sus películas. Y así es como entramos a la era de los blockbusters y él, entre comillas, el renacimiento de las secuelas, ¿no? Que va desde los 70, los 90, los 2000, ya que gracias a estos blockbusters el concepto de secuela coge fuerza con un término financiero para los estudios. También teniendo ahora una especie de sentido narrativo. No son simplemente películas que son financieramente, o sea, perdón, económicamente muy rentables, sino que ya empezamos a contar historias más largas. Y tenemos los ejemplos de Star Wars, Indiana Jones, Regreso al Futuro, incluso El Padrino, a pesar de que esta no es un blockbuster, fue brutalmente rentable. Y ya entramos en los 2000, de los 2000 en adelante, que es cuando el mundo de las secuelas ya se ha convertido en un pilar fundamental, ¿no?, de Hollywood. Y ya nunca se van a volver a descartar secuelas con ningún tipo de película. La más reciente que jamás pensamos que vería sería la segunda parte del Joker, por poner un ejemplo. Y tal es el caso de cómo tenemos interiorizado el mundo de las secuelas. Ya no se habla de eso, sino que se hablan de universos cinematográficos, como es por ejemplo el de Alien, el de Marvel, Harry Potter, El Señor de los Anillos, quedando en estos casos la palabra secuela un poco difuminada en lo que es el mundo del cine. Esta es mi introducción al mundo de las secuelas.
No, está genial. Yo, que bueno, pues eso, ¿no? La primera pregunta, ¿no?, que era la que tocaba, ¿son realmente necesarias las secuelas?
Habla Patri, que yo he soltado un discurso.
Nada, yo pienso que no. En general, si se trata bien, tiene cierta enganche y eso, pues puede ser. Pero por lo general creo que no.
Hombre, pueden ser necesarias dependiendo muchísimo del caso. En el caso de que tú quieras contar, como he dicho, una historia larga, como puede ser el caso de Harry Potter, Señor de los Anillos, pues igual sí que son necesarias las secuelas. Ahora, en el momento en el que se hacen por cuestiones financieras y simplemente por estirar el chicle, no... No, y creo que es algo que se nota, es algo que se nota mucho.
Yo creo que, además, estoy muy de acuerdo, ¿no? Creo que en España tenemos muchos casos de que se sacan muchas películas simplemente porque ha tenido éxito la primera, está muy bien, y ahora empiezan a hacer la segunda, la tercera, la cuarta, así hasta el infinito, intentándole sacar rentabilidad. Pues en este caso suele ser a un nombre, ¿no? Creo que... ejemplos como Padre no hay más que uno, que no sé si no va por la cuarta o la quinta ya, y eso que tienen, van cuatro, sí, en cuatro años prácticamente, o cinco,
ni idea. Son muchas,
ocho apellidos la que toque, que creo que la última fueron marroquíes, que yo ya esa no la he visto siquiera.
Yo tampoco.
Creo que nadie la ha visto. Y bueno, ya tenemos más ejemplos, ¿no? Torrente, yo creo que muchas películas que han ido sacando, y ya, bueno, aquí en España, pues si te vas fuera de España, pues pasa lo mismo, ¿no? Creo que la gran saga de secuelas, como tal, que puede ser Fast and Furious.
Joder, no sé.
O sea, como, me refiero como que no, es un nombre, ¿no?, que ha vendido ya,
sí,
muchísimas,
sí,
películas, ¿no?, que van por las décimas, ¿no?, o las once.
Sí, van a sacar la once.
Van a sacar la once.
Van a sacar la once, sí, es verdad que tiene muchas secuelas. A mí me gustan, ¿eh?
Sí, sí, no, yo no estoy hablando...
Me estoy refiriendo... Pero como me lo has dicho, mirando con plan, sí, bueno...
No, porque...
Yo las tengo pendientes.
Yo tampoco las... Tampoco las tengo vistas, ¿eh? O sea, todas no, ya me es imposible.
Sería muy interesante hablar de eso un día.
Un día hablaremos de Fast and Furious.
O varias.
A todo gas, Rápidos y Furiosos. Bueno, y... ¿Creéis que son peores películas las secuelas?
Sí, a la vista está... De que siempre se suele decir, no, las segundas partes nunca fueron buenas. Así que yo creo que por lo general sí las son.
¿No consideras que hayan segundas partes buenas?
Sí, alguna habrá. De hecho, luego hablaré alguna. No me voy a adelantar todavía, pero bueno, por lo general no.
Hombre, en el audio que hemos escuchado al principio, ponen el gran ejemplo de la segunda parte, que es buena, que es El Padrino, ¿no? Sobre todo, ¿no?
El caso del Padrino...
Puede que haya más.
Sí, claro. El caso del Padrino es muy interesante porque se suele hacer mucho la pregunta de ¿prefieres la primera o la segunda? No es diciendo la primera es mejor. O sea, popularmente se sabe que las dos están muy altas y depende tanto del gusto de la gente. Yo, por ejemplo, yo prefiero la primera, pero me encanta Robert De Niro en la segunda. Ahora, me ha pasado una cosa preparándome el programa, que es que he escrito un listado de secuelas buenas y secuelas malas. Y me ha costado más en pensar secuelas malas que en secuelas buenas. Y sí que es verdad que, como ha dicho Patri, por regla general no son tan buenas. O por lo menos no destacan. Pero sí que... Nada, yo no lo diría tan a la ligera. Yo
alguna
diría
muy
que...
suelta ahora, pero ya.
Yo creo que hay películas
Hay bastantes.
Yo creo que también es un poco como... cómo la planteen, ¿no? Si es una secuela como tal de hay que seguir la historia de, pues venga, los mismos protagonistas, le ponemos el mismo embrollo pero con otros personajes, y yo no sé, creo que Padre No Es Más Que Uno es muy buen ejemplo de que siempre pasa más o menos lo mismo.
Es que yo he visto una nada más.
Yo creo que he visto
yo he visto dos. Las dos primeras.
Yo he visto dos.
Y ya está.
Yo he visto la tres.
Que,
y dije, madre mía.
Cuando la madre se va, ¿no? Y después es la comunión, creo. La segunda.
Ya es,
creo. Que es cuando aparece Loles León.
Pero mira, sí, rompiendo una vara a favor de Santiago Segura, creo que Torrente 2 es mejor que la 1. Creo que Torrente 2 es la mejor. Pero ya está, creo que la 1 y la 2 son suficientes.
Bueno, yo
y creo... no era necesaria. Pero... vendía, y como vendía, sí, sí, pues seguimos. ¿Qué es lo que pasa?
Yo creo que en una muy buena, para mí, para mi gusto, que son tres películas que son muy para mí, a mí me gustan las tres, pero es verdad que la segunda y la tercera son las que más me gustan, que es la saga de Irrompible, Múltiple y Glass, que son tres películas que las puedes ver perfectamente sin Glass, ¿no? Glass, que es la tercera, no, pero Múltiple yo la vi sin saber que había una precuela.
Igualmente.
Que no es una precuela como tal,
no,
pero
una
es
precuela.
No,
a ver, entre comillas. O sea, Múltiple, no es una precuela.
Múltiple
no es una precuela.
No. Múltiple es la secuela de Irrompible, de Blake. Sí.
Es la secuela.
Es
claro.
La secuela. Pero que si
pero,
no ves.
¿Yo qué he dicho?
O sea, no, yo creo que no lo hemos entendido, pero.
Vale.
Pero que creo que si tú ves Múltiple, que a mí me pasó, que yo fui a ver Múltiple al cine.
Sin saber que
había.
Me pasó también lo mismo.
Y la verdad que tú la ves, quitando ahí un detallito al final.
Claro que es.
Pero
el final.
No. Pero que es. No creo que llegue a los 10 segundos. Que es lo que es la película en sí,
ya,
no,
sí.
La puedes ver individualmente sin problema, ¿no? Que yo creo que es lo que le pasa menos a la tercera, que ya es verdad que se meten todos los personajes, pero que es una saga que ha hecho tres buenas películas. Y son dos secuelas, ¿no? Una en la tercera parte y la primera, que además salió, pues,
no sé,
15 años, salió en 2000, por ahí, o sea, que, y la otra salió en 2015, 2016.
Uh-huh.
O sea, que son que ha pasado 15 años, han hecho la película y creo que es muy buena película. Es una forma de que, para mí me gusta más que la primera, además. La veo más interesante, Múltiple que.
La primera
un
no la he terminado, o sea, no la he visto.
No la he llegado
a ver. Solo he visto Múltiple.
A mí me
y
parece.
Sí, me gustó bastante.
A mí, Múltiple es que el. No me acuerdo cómo
James
se llama.
James McAvoy
hace un muy buen trabajo.
Sí.
Una de las yo creo que es de las primeras apariciones de Anya Taylor-Joy.
Anya Taylor-Joy, creo que fue la segunda, de hecho. Por detrás de La Bruja. La Bruja es la primera, seguro. Seguro. Sí, sí, me encanta esa peli.
¿Creéis que ayudan o perjudican más a la franquicia, las películas, las secuelas, vamos?
Sí, está muy mal hecha, obviamente, perjudica bastante. Pero sí, a lo mejor, pues como la que hemos dicho, Múltiple, o El Padrino 2, o no sé, Dory, vamos a poner Dory. Yo no he visto que Dory haya sido tan mala como para.
Mira, bueno, acabo de preguntar si aportan. ¿Tú eres fan del universo de Marvel?
Sí.
Yo también, o sea, yo también iba.
Todo es una secuela. Todo es una secuela constante.
Sí,
y...
la primera es Capitán América. Creo.
Cronológicamente.
Hablando
sí.
De Thor, en ese caso todas son malas.
Hombre, por eso me refiero. O sea, sí que es verdad que estamos hablando de términos diferentes. No es igual desarrollar una historia de un personaje concreto, como puede ser Rocky, o que desarrollar un universo. Entonces, claro. Bueno, en verdad ahora con Rocky también se está haciendo una especie de universo, ahora que lo pienso.
Universo.
Pero,
Rocky.
Sí, con los de Creed y
sí,
tal,
sí.
Entonces pues, y creo que ahora van a hacer una serie o algo, no estoy muy seguro. Pero sin embargo, estoy convencido de que la mayoría de películas que a ti te gustan de Marvel son secuelas.
Posiblemente.
Es que seguro.
Pero no me quería meter en saga.
Vale, bueno, ¿quieres hablar de segundas partes?
Sí.
Vale.
No, pero bueno, tenemos, es que creo que la segunda parte
pero, mira,
forman parte de la saga.
¿Aún así?
Inevitablemente, ¿no? Yo creo que la segunda parte por antonomasia, que puede que sea la más reconocida como la mejor película de Star Wars, es una secuela, que
sí,
es El Imperio Contraataca.
Sí.
O sea, es la película con más éxito o...
más suele gustar.
La que más suele gustar en general. También depende un poco de las generaciones, ¿no? Que eso ya lo hablamos el año pasado, ¿no? Que las generaciones anteriores a nosotros ven más El Imperio Contraataca y a lo mejor nosotros vemos un poco más La Venganza de los Sith, ¿no?
Sí.
Porque también son las dos... las dos trilogías, ¿no?, que marcan la época, ¿no? Pero sigue siendo muy reconocida, y bueno, incluso para gente de mi edad y más joven, que El Imperio Contraataca, que es una secuela que salió casi de casualidad.
Sí, no se iba a hacer.
Porque no,
no se iba, o sea, a hacer.
No, no iba a haber.
Bueno, no estaba pensada.
No había una saga pensada de Star Wars. Uh-huh. Sigue siendo la mejor, o sigue estando considerada la mejor película de toda la saga, y son nueve películas, más la historia de Star Wars, ¿no? O sea, que la segunda parte en la saga también es importante, ¿no? Al final, una primera película puede sentar bien, pero si haces una mala segunda parte, puede que tu saga diga, se acabó.
Claro, pero ahí podemos entrar también en el tema, obviamente siempre se va a hablar en términos de gustos, porque en temas financieros hay muchísimos casos en los que las segundas partes han sido más rentables incluso que la primera. No sé, ahora mismo seguramente Toy Story 3 o Toy Story 2
Toy Story 2.
Sea más taquillera que la primera, no lo sé, estoy soltando el dato por soltarlo. O yo qué sé, a día de hoy seguramente Beetlejuice haya recaudado más que la primera. Bueno,
del revés
2.
También, creo
del
yo.
Del revés, 100%. Muy buen ejemplo, sí, porque 100% ahora mismo creo que es la más taquillera del año. Uh-huh. Juraría que es la que más está recaudando. Y la primera no recaudó tanto. De hecho, la primera no gustó tanto como esta, siendo un calco. son un calco.
A mí, yo que bueno, he podido ver ya las dos, a mí me gusta más la primera.
A mí también.
Sí, a mí también.
Que la segunda. De hecho, nos estaban comentando. Tenemos un montón de comentarios, en realidad.
Luego.
Pero nos están hablando desde el revés y de otra de las sagas de Shrek 2.
¿De Shrek 2?
Sí.
Sí, claro. Ya, voy a decir como Patri, no me quiero adelantar.
Bueno, ¿qué creéis, no? Que una película, una secuela, ¿no? Que tiene que innovar para poder continuar la saga o para hacer simplemente una segunda parte.
Hombre.
¿Tiene que innovar algo o simplemente tiene que cubrir el cupo, ¿no? De si esto ha funcionado, que en realidad la mayoría de las películas que vemos tienen la misma estructura, ¿no? Esto ha funcionado, pues vamos a repetirlo y sacamos dinero, ¿no?
A ver, yo creo que si siguen por la misma línea, bien no va a salir. Entonces yo veo que se cambien cosas, que haya factores que te hagan meterte más en esa película y que no, o sea, que tengas referencias a la antigua, pero con cosas nuevas. No, para que llames más la atención.
Sí, no, obviamente tiene que tener elementos reconocibles, eso desde luego. De hecho, uno sería la utilización del final de Múltiple para que sea un reconocimiento de que es una secuela de Irrompible. Irrompible no se llamaba, aquí se llamaba El Protegido. Claro,
aquí se llamaba El Protegido.
Pero
anda que
bueno, tenía sentido. pero bueno, la cuestión es que debería innovar. Yo considero que sí, porque no soy una persona que esté en sí en contra de la secuela, pero considero que me tienes que ofrecer algo nuevo. Como has dicho tú, ¿no? Partiendo de algo que ya se conoce, algo que nos ha atraído, ¿no? Como película individual. Por ejemplo, es el caso de Regreso al Futuro que he mencionado antes. Es el mismo espíritu de película, es prácticamente la misma trama, ¿no? Entre muchas comillas. Pero presenta elementos nuevos. En lugar de estar en el pasado, estamos en el futuro. Uh-huh. Una película que considero la mejor secuela de la historia de superhéroes. No es la de Batman. Es la de Spider-Man 2. Y a pesar de ser también una película muy parecida, ¿no? Llevando el mismo ritmo que la primera, es una película que innovó como no ha innovado nunca. Por lo menos en el caso de Spider-Man, que no sale tanto lo que es Spider-Man, ¿no? Se centra más en Peter Parker y en contarte sus problemas más que una historia de superhéroes. Eso es algo que innova y algo que, aunque no seamos lo suficientemente maduros como espectadores para darnos cuenta de eso, es algo que se interioriza, es algo que se nota. De modo que es muy atractiva esa secuela porque, a pesar de ser exactamente lo mismo, salvando las distancias, me estás ofreciendo cosas diferentes. Con lo cual, sí, estoy 100% a favor, porque a mí, yo lo digo, a mí Del Revés 2 no me ha gustado nada por lo que he dicho, porque considero que es un calco de la primera, es un calco, pero no quiero hablar de eso. Y no me has aportado prácticamente nada nuevo, prácticamente nada. De modo que considero que sí, súper importante que metan elementos nuevos.
Yo creo que una parte también importante no es que esos personajes, ¿no?, que te han llegado en la primera tengan un crecimiento, ¿no? Que no sea el mismo personaje exactamente igual, sino que haya una evolución.
Una evolución.
No, yo creo que lo vemos mucho, ¿no?, en las películas de dibujitos, sobre todo. No en todas, ¿eh? Pero sí vemos evolución, yo qué sé. Creo que para mí las mejores referencias son de DreamWorks, que son un poco Cómo entrenar a tu dragón.
Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda, que vas viendo evolución, ¿no?, de esos personajes, de que van madurando, van aprendiendo cosas nuevas, se encuentran contra otras barreras, ¿no?, que superar, que no es simplemente... Sí, es la misma idea básica, ¿no?, de hay un villano y demás, sí, pero tiene que superar elementos y yo creo que tiene lo clásico, ¿no?, sobre todo en estas películas, ¿no?, que son el camino del héroe, que es esa caída que provoca, ¿no?, el lanzamiento victorioso, ¿no?, del propio héroe.
No, sí, estoy de acuerdo. O sea, de hecho, lo que estábamos mencionando antes de... del Padrino. El Padrino lo único que enseña nuevo es la evolución del personaje. El Padrino 2 es... bueno, el Padrino 1 es la evolución de un personaje hasta llegar a la cima. El Padrino 2 es el personaje en la cima, ¿no? Cómo evoluciona desde ahí. O igual que Terminator... Bueno, Terminator ofrece algo diferente. Es exactamente igual que Terminator 1, ¿no? Gente huyendo de un robot del futuro que les va a matar, pero son elementos diferentes. Otra cosa, por ejemplo, es Avatar. Avatar es también exactamente igual que la primera, pero la segunda también te ofrece una visión nueva de lo que es el planeta Pandora. A mí con eso me ganan, ¿sabes? Sinceramente. Pero nada, eso que sí. Aunque sea la evolución del personaje, algo nuevo tienes que enseñar.
Yo es que creo que en el tema del revés, Riley sí tiene ese cambio a la adolescencia. Se ve esas cosillas, también añadiéndose las nuevas emociones, la ansiedad, la vergüenza y todo eso. Ahí no estoy de acuerdo contigo con que no sea...
No, yo estoy diciendo...
Esté la misma
hombre,
línea
claro,
que la otra.
Es un calco, pero es un calco. O sea, yo tengo una teoría, ¿vale? Si te gusta Inside Out 2, confírmame tú, ¿te gusta el episodio 7 de Star Wars?
No.
Ish, casi, es que son iguales. Es la misma persona con camiseta diferente, es como yo lo veo. Después, si quieres, hablamos largo y tendido de eso, porque si no me tiro aquí. Es que yo soy de muy charlatán. Yo soy muy charlatán con estas cosas.
No, pero yo, por ejemplo, la... Es que mi emoción favorita ha sido nostalgia y sale 10 segundos.
Sí, yo igual.
Pero es como que era demasiado previsible esto para que termine igual. Prácticamente, ¿no? La verdad que le dan como un sillón de relaje, es raro. Pero vamos, ¿qué creéis que es más difícil, no? ¿Hacer una secuela o hacer una primera película, no?
¿Tú qué opinas? Es que si no, yo me tiro aquí y no habléis ninguno.
Venga, Patri.
Es
complicado, pero bueno, yo creo que...
Estamos forzando a Patri que hable, entonces
sí,
claro.
Sí, esta temporada es mi objetivo. No lo sé, la verdad, yo creo que ambas cosas son muy complicadas, pero quizá una secuela lo sea un poco más.
Es más complicado. Yo pienso al revés. Yo creo que es más difícil hacer una primera parte que llame, porque
bueno,
al final...
Sacar algo original, como algo nuevo.
Hacer una
sí,
segunda parte...
Que... Sí.
No, sí, estoy de acuerdo con que hacer una segunda parte bien es muy difícil. Pero también partes de unas bases que ya están asentadas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces... Si estamos hablando, yo qué sé, de Alien, ¿no? Alien 1, más o menos ya tú conoces a los personajes, ya conoces un poco del universo y tal. Alien 2 coge esos elementos y lo que hace es simplemente agrandarlos. Entonces es más fácil a la hora de concebir la historia, pero yo creo que sería muchísimo más difícil que agrade a tanta persona como agradó la primera. Aún así yo me mantengo en que lo que es difícil en sí es hacer una buena película. Considero que no es o sea, que más difícil que hacer una buena película es hacer películas tan malas. ¿Vale? Pero eso lo veo súper complicado, pero sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero partir de una base que guste considero que es realmente el mayor obstáculo.
Yo, o sea, estoy de acuerdo en que la segunda, o sea, es difícil tener una base buena, ¿vale? Vamos a quedarnos en que fuera de las sagas, ¿no? De las sagas de que vienen, o de los libros, ¿no? Normalmente la mayoría de las películas vienen de sagas de libros, de videojuegos, cosas así, que ya tienen una base de fan o de seguidores, ¿no? Que van a tener ese interés, ¿no? Como pasa con Harry Potter, ¿no? El Señor de los Anillos, no sé, Cazadores de Sombra, que no tuvo, en un caso, no tuvo secuela porque los fans dijeron que no querían secuela. O sea que...
Yo que no la he visto, no he visto nada.
Pues, la serie es malísima, pero la película es mejor que la serie sin ser buena. Pero fueron los fans los que... Pues eso estaba preparado toda la saga. De hecho, uno de los actores protagonistas se tatuó una de las runas de los Cazadores de Sombra y todas las cosas, y cancelaron porque los fans dijeron que no, que había sido tan mala que no podían.
Es difícil hacer películas buenas.
Entonces, si tú ya sacas una película que es capaz de triunfar, ¿no? Digamos, es verdad que tienes una buena base, pero si solo sabes repetir lo mismo, te cuesta más todavía. O sea, hacer una segunda parte con una base, vale, pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que conseguir? Que ya te ha costado a lo mejor pagar una primera película, para que la segunda no sea simplemente una copia, pero 5 años después, o 2 años después, o 3 meses, o el tiempo que sea, y si, o con un problema que a lo mejor ya no tenía sentido, ¿no? Que existiera, ¿no?
Pero, hombre, sí. Es lo que estamos diciendo, también depende mucho, o sea... Es más difícil, por ejemplo, hacer Kung Fu Panda 4, no sé si lo habéis visto.
No lo he visto todavía.
Que hacer Kung Fu Panda 2, porque ya has terminado. O sea, eso claro fue una que... trilogía que ya terminó. Uh-huh. Entonces, pues alargaron un poco más. Entonces, eso yo lo considero muy difícil. Pero también considero muy difícil hacer una película de emojis, tío. Y se, o sea, y se hizo.
Está obsesionado con esa película. De...
Me parece un... Los guionistas merecen un premio solamente por haber sabido escribir una historia con emojis. O sea, eso creo que hay que reconocerlo, honestamente.
Creo que está considerada la peor película de la historia, o de las peores películas de la historia. Y está obsesionado con que es buenísima.
No me has escuchado. La película...
Bueno, con que el guión es bueno.
No es buenísimo, es admirable.
Admirable.
Es admirable hacer un guión de eso. Hombre, madre mía, ¿cómo que no? Es que, bueno, en fin, da igual. Hazme otra pregunta. Porque
sí, no, lo que estaba diciendo, no, que Kung Fu Panda 4 a lo mejor ya no tenía sentido.
No,
verdad que tampoco la esperaba ahí. A mí la saga de Kung Fu Panda me encanta. Igual que la de Cómo entrenar a tu dragón.
Es
de mis sagas favoritas. De dibujito de DreamWorks. Pero, por ejemplo, nos pasó en Disney, ¿no? Que hicieron una segunda parte demasiado tarde, como puede ser la de Los Increíbles.
Sobra
que ha llegado muy tarde al público que vio Los Increíbles.
Pero sí. Puede ser esa cosilla de la nostalgia, ¿no?
Por lo menos sí, eso vende, tío. Eso vende desde... Creo que los pioneros de vender con la nostalgia fueron... Bueno, fue Disney con el episodio 7 de Star Wars. A partir de ahí no sé qué hubo. Porque claro, Star Wars estaba terminada, ¿no? Entonces claro, todo el mundo como, hoy vamos a volver, tal. Se empezaron a sacar mucho merchan y todo, también volvieron los cazafantasmas, ¿no?
¿Verdad?
Bueno, de hecho volvieron con un elenco femenino y eso, claro, hay gente que es bastante éxito. Idiota, porque la película mala no es, buena tampoco, pero tampoco era una cosa para tirarle a los leones, y sin embargo hicieron una tercera parte de Cazafantasmas, más o menos años después, porque sí. y tenemos que seguir chupando de la nostalgia. No, yo no estoy de acuerdo con que se hagan esas cosas.
O sea,
porque
una vez sí, pero ya más de dos no.
No, pero... Y una te la puedo comprar, pero ahora mismo Beetlejuice no la he visto, ¿eh? Beetlejuice 2 seguramente tirará de muchos elementos que no es que hagan algo reconocible, como hemos dicho antes, sino que hasta qué punto vas a hacer la misma película. ¿Cuántas veces vas a contar la misma historia? No, tío, lo siento mucho, yo no estoy dentro de que tires de la nostalgia, porque al final es tanto la nostalgia que te estás perdiendo en esas cosas antes que contar una historia que me interese. De modo, si tú a mí me pones otra vez en Star Wars, no, es que sale el Halcón Milenario. Bueno, ¿y qué? Si no sale, literalmente no pasa nada.
Uh-huh.
Entonces creo que esas cosas van matando poquito a poco lo que es la experiencia de ver una historia en el cine. Porque para ver Star Wars, veo Star Wars. ¿Sabes? Para ver Cazafantasmas, veo Cazafantasmas. O para ver Inside Out 2, ve Inside Out 1. No es el caso porque no tira de nostalgia, ¿vale? Perdón. Pero es lo que se me ha venido a la mente.
No, Los Increíbles, vengo.
Sí, Los Increíbles, pero Los Increíbles creo que sabe diferenciarse demasiado de la primera. Porque, claro, ahora la protagonista es Elastigirl, no es Mr. Increíble. Entonces, pues bueno. Tío, hazme otra pregunta porque me estoy perdiendo mentalmente, sí, sí. Y me pongo aquí a hablar y no paro.
No, pero bueno, tú estabas hablando, ¿no?, de la nostalgia y demás. Disney es un gran ejemplo de hacer segundas partes. Pero muchas de las segundas partes de Disney llegaron en momentos en que nadie las vio. Pues no llegaban a los cines.
La mayoría,
era
claro.
Era una época en que no llegaban todas las películas a los cines, uh-huh. Porque yo, mi película favorita de Disney es El Rey León. Y yo me enteré años tarde de que El Rey León tenía una segunda, una tercera... y creo que hasta una cuarta parte.
No, creo que no.
No, hay
no
tres,
por
no,
tres, ¿no? Por tres.
Plan. Bueno, van a hacer la de Mufasa.
Bueno. Y está en Live Action también. Pero prefiero no que es como son películas que no llegaron a los cines.
No.
Llegaron directamente en VHS o en DVD, que la gente a lo mejor vio porque las compró, porque ponía El Rey León. Pero la mayoría de la gente pues, seguramente la haya visto. Cuando hayan salido las plataformas y demás, haya dicho, hostia, que sale.
Sí, de hecho, la segunda no la había visto todavía.
No, yo no he visto ninguna. No he visto ninguna de las dos porque una vez vi un poquito de la tercera, creo, porque la segunda no
estaba. Es que la tercera.
Para mí la tercera me
es la de Hakuna Matata, ¿no?
Sí, la tercera juega con el hecho de que saben que no estás viendo la película en el cine, sino que la estás viendo en casa. Uh-huh. ¿No? De hecho, salen las sombras como si estuvieran en unas butacas y tal, Timón y Pumba, como rebobinando y tal. Me parece interesante que se utilice el medio como una forma de, no sé, como un elemento narrativo dentro de la película. El Rey León 2, a lo que íbamos, es exactamente igual que la primera. A mí me gusta, vamos, una de las películas de mi infancia, me gusta muchísimo. Pero hay otras que no merecen tanto la pena. Hay películas que la gente no sabe ni que existen. Hay una segunda parte de Peter Pan, hay una segunda parte de La Sirenita, hay una segunda parte de La Dama y el Vagabundo.
Bueno, de La Sirenita creo que hay tres, ¿no?
Hay tres, claro, ¿no?
Y la serie.
Está también la...
Y de Mulan.
De Mulan hay dos.
La de Navidad, de La Bella y la Bestia.
De esa...
Esa es la dos o la tres.
Es la dos.
Sí.
Que es como un... O sea, dentro de la historia de La Bella y la Bestia han ampliado la época de Navidad. Ya está, no,
sí, sí.
No es que sea
son
después
cosas que...
ni nada. Y después, por ejemplo, que es algo que ha hecho muchas veces Disney con sus segundas películas y a lo mejor no sé si con más, que es que han cambiado el estudio, por lo cual el dibujo
claro,
de
claro.
La película original ya no es el dibujo de la secuela, uh-huh. Y ya cuando tú la ves tú dices como que suena
claro. A
hecho por barato, ¿sabes? Como que no te llegue igual, ¿no? Uh-huh.
Después hay también ejemplos como Tarzán 2, que no es una secuela, es una precuela, pero es 2. Entonces, pero creo que Disney empezó a eso, El Jorobado de Notre Dame 2, o sea,
Atlantis 2.
Atlantis 2.
Atlantis 1, que es un peliculón, y Atlantis 2 puede ser la peor secuela de la historia de la animación.
Pero porque son tres capítulos
son
de la
como,
serie que hicieron.
Claro, es como una serie que han cogido y la han unido todo, pero es que ya la serie es mala.
Sí, bastante.
Porque hay series de Disney que han sido buenas de animación.
Hay un Lilo y Stitch 2.
No, pero por ejemplo, la serie de Hércules es una buena serie, está hecho por el mismo estudio. O sea, es el mismo dibujo, otras cosas.
Pero naturalmente ya... se pierde calidad. Tú, en el momento que tú tienes que hacer algo así, una serie, me refiero, también hay una serie del Emperador y sus locuras.
Muy buena también.
Oye, esa sí me gustaba, que yo la veía con los chicos.
Sí,
¿eh?
Sí, no,
yo también.
Lo único que hace es perder una cierta profundidad de detalle. No es en sí que el dibujo no se vea igual.
No, me refiero cuando te cambian literalmente el dibujo.
Pero es que eso...
Que ya es como que no te encaja.
Pero cambiaron de estudio, fueron que contrataron otro estudio para hacer películas directamente para que las vieses en casa. Podrían ser unos pioneros de lo que era Netflix, de lo que es.
Bueno, pues Netflix empezó como un blockbuster, ¿no? Empezó como un...
Era un videoclub que te mandaba las películas a casa. ¿No? O sea, sí, sí.
¿Qué creéis que tiene que tener una buena secuela?
Una buena secuela.
Bueno. Venga, Patri.
Sí, porque además esta me la he preparado.
Eso se lo...
Y tengo aquí mi chuletilla, pero bueno. Tiene que tener, obviamente, un buen desarrollo de los personajes, haciendo que evolucionen, crezcan y tal, como ya hemos comentado antes. Y que tenga, pues, esa esencia de la primera película. Y que tenga, pues, una trama interesante. Ofreciendo pues aventuras que mantengan el interés de que lo esté viendo y eso, conexión con la primera parte pues a través de los personajes, algunos lugares y nuevos elementos, como ya he comentado antes. Ya está.
No, hombre, obviamente de acuerdo. Yo lo único que le pido a una secuela es que no sea mala película. También te digo que yo para ver una secuela me tiene que haber gustado la primera.
También.
Y hay cosas que hay veces que no pasa, ¿no? La mayoría de las veces no pasa.
Bueno, nos hemos visto series que no nos ha gustado la primera temporada y la segunda tampoco.
No, yo he visto series de 7 temporadas que no me han gustado ni la primera temporada, para que tú me entiendas, ¿sabes? Pero como era lo que había que ver, entonces yo lo vi.
No sé si la cosa de ya que has visto la primera, venga, ya que van a sacar la segunda, pues la voy a ver, a ver qué tal.
Sí, no, y hay películas...
Si está mejor, si está peor...
Mira, por ejemplo, Frozen 2, a mí me gusta más la segunda que la primera.
Sí,
a mí
también me gustan más. Bueno, a ver la tercera.
No, pero bueno, es eso. Yo a mí me da igual hasta que sea correlativa con la primera, ¿no? Una de mis secuelas favoritas de todos los tiempos es Terrifier 2. Y no tiene nada que ver con la primera. O sea, hombre, únicamente es...
Va a salir tercera ahora.
Hombre, lo sé. Únicamente lo que tienen en común la 1 o la 2, bueno, la 1 y la 2 son el asesino, ¿no? Arte el payaso, y ya está. O sea, de hecho en la primera muere, en la segunda resucita, tal. No es coherente, pero es una película divertida de ver. Yo no pido más. Ya, sinceramente, es que con eso me basta.
Creo que va a ser la última pregunta ya de... O sea, lo último de la tertulia, que es, ¿cuál es vuestra secuela favorita?
Hay muchas.
Hay que elegir una.
Complicado, ¿eh? Pero bueno, yo voy a decir Buscando a Dory, que ya la mencioné antes. Para mí, Nemo formó parte de mi infancia, me pilló muy pequeña. Y es una película que me gustó bastante. Así que Buscando a Dory hace que se expanda ese mundo de Nemo. Aparte de que profundiza en esa historia de Dory, que al principio pues no conocemos. Y vemos como que es realmente lo que le pasa con su ida de memoria y no.
La mía, yo sin duda creo que sería Spider-Man 2 de Sam Raimi, porque no sé, o sea, a día de hoy la sigo viendo y me sigue transportando tanto a mi niñez cuando la vi, me acuerdo perfectamente de cuando la vi en el cine y al final es cuando yo conecté más con el personaje, que a mí me encanta ese personaje, que cualquier persona que me conozca sabe que me gusta mucho y a día de hoy es un personaje con el que cualquier persona se puede sentir identificado, ¿no? Porque no solo tienes que ser fuerte con los malos que vienen a, no sé, a secuestrar a tu novia, sino que también tienes que ser fuerte con la vida que te ha tocado y seguir hacia adelante, y creo que es un mensaje súper positivo, súper bueno, y es algo a lo que yo sigo recurriendo a día de hoy, ¿no? Y es algo que me enseñó esa película.
Los que nos están escuchando, ¿vale? Que tenemos aquí un montón de comentarios, ¿vale?
Sí, vamos a...
No, voy a decir yo cuál es mi favorita, pero claro. Que nos lo pongan, que por los comentarios, y ahora hablamos en la sección del público. Vamos a leer ya todos los comentarios y los comentamos. Uh-huh. Yo, para mí, es verdad que es una saga, es una segunda parte, aunque yo la puedo considerar como un completo, ¿no? Pues al final, cuando veo una, la veo toda. Veo la segunda y veo la primera y la tercera, que es Las Dos Torres.
Claro.
O sea, está clarísimo, ¿no? Pero sí, es que sí, a mí, para mí sigue siendo mi favorita de las tres. Entonces disfruto mucho viéndola, incluso si la viera individual, la disfrutaría mucho. Como no me hace falta ver la primera para saber lo que pasa. Tengo en la mente toda la película perfecta.
Claro.
Entonces, pero es verdad que es con la que más disfruto, es que la batalla del abismo de Hel.
Claro, pero es que increíble. Eso es trampa, es que esa película estaba concebida como una muy larga. Eso no vale, eso es trampa.
No, pero mira, para película... La mejor sí puedo decir que sea múltiple. Como...
Sí, la que más te gusta. Sí,
la
sí.
Que más me gusta, que fuera de una saga más marcada, ¿no? De más continuista. Uh-huh. Múltiple creo que puede ser la mejor a nivel narrativo, la historia, los personajes. Me parece... O sea, los personajes...
La que más te gusta. Sí.
Bueno, pues vamos a ver, porque ya aquí nos están hablando, tenemos 200 mensajes. Así que vamos a ir viendo, tenemos un montón, ¿eh? Buah.
Bueno, pues venga, empieza.
Empieza, bueno, tenemos aquí, que nos han saludado, Guille S., que buenas tardes, que es el fan número uno de Patri.
Hola. ¿Cuántos fans, por favor?
Montema, yo me hacía que nos preguntaba qué es el dragón verde, programa de cine, ¿no?
Es un programa de cine, sí.
Pilar, que nos ha dicho guapo, y bueno, nos está saludando también Caro. Tenemos a Jesús Beldades.
Hola, mi primo.
Como Sau, que ya es la sexta secuela que empiezan a perder poco a poco.
¿Sau?
Yo creo
en
que
la
Sau,
sexta secuela.
No sé, va más. Sau 11 ya, creo.
No,
Sau,
Sau la 10, sal... la 10, fue la X.
Pero va a salir la 11.
Pues yo qué sé. Yo qué sé.
Pero yo no creo que haya. Mira, fíjate, Sau no creo que haya perdido tanto.
¿11 ya?
Sí, sí, sí,
sí. Sí.
Es que a mí no me gusta la película de miedo.
Sau no es de miedo.
Es
esa...
¿Puedes escucharte nuestra primera temporada entera? Hablamos de
yo
eso.
Yo creo que Sau no ha perdido tanto. No ha perdido mucho. Yo creo que siguen manteniendo en general, ¿eh? No toda,
sí,
pues,
pero siempre la misma historia.
Es siempre, claro, se basa más o menos en lo mismo. Claro, hay comentarios que no sé a qué vienen ya, porque claro, están...
Tardío. No, claro.
Pero bueno, Erredo es la mejor, es mejor que la primera.
¿Quién dice eso?
Jesús Beldades.
Pues eso no son verdades, eso son mentiras. No, la 1 y la 2 son maravillosas.
Sí, Erredo tercero.
Yo prefiero, esa es la peor. Yo prefiero la primera. Pero sí, yo creo también, la segunda es brutal.
Es que la segunda es muy divertida.
La segunda es brutal.
Y la escena final es muy chula, la canción final.
Erredo 2 es brutal. Sí. Pero yo prefiero la primera.
Después. Claro, también cree que las segundas partes no suelen ser muy buenas.
Sí, es que por regla general no lo son. Es muy difícil, porque sueles ir a ver más de lo mismo. Como hemos estado diciendo,
sí,
todo el rato.
Lo hemos dicho todo.
Pero sí, las hay mejores.
Guille S. Las secuelas son interesantes cuando la historia es larga y no se puede concentrar todo en una sola película. Claro, una historia. O sea, una saga de libros, una cosa así.
Exactamente. O sea, sí, ¿no? Harry Potter también, claro. O...
Y, pues, ahora que he caído con La Reliquia de la Muerte parte 2, que es la secuela de la séptima.
No, eso te voy a decir yo lo que es. Eso es una pereza de inventarse un título nuevo brutal. Ya está, eso es lo que pasa. Sí, porque...
Eso es hacer la 1 más cortita y meterle una película más larga.
Pero eso es una cosa muy sencilla.
El libro es un tocho, porque... El Cáliz de Fuego, no, la Orden del Fénix es mucho más larga.
Sí.
O sea, y tiene el mismo interés narrativo en la primera mitad del libro.
Pero mira, o sea, esto es muy interesante porque normalmente las secuelas en el mundo de la literatura no suelen llamarse Harry Potter 2 o El Señor de los Anillos 2. Siempre hay una aclaración, ¿no? Siempre hay algo que indica que es la segunda parte, lo que es la portada del libro. Pero las secuelas en literatura no suelen ser llamadas así. De modo que, por eso te digo, me parece de una pereza brutal que el libro, que es el 7, se divida en dos partes, pues parte 1, parte 2.
También pasó con Los Juegos del Hambre.
Claro.
Fue sin saber.
Es en llamas.
En llamas.
Llama parte, Los Juegos del Hambre 2.
Okay. Parte 1 y parte 2.
Claro, es que.
Y le pasa lo mismo. En la primera película podría no existir porque esa mitad del libro no vale para nada.
De hecho, o sea, necesitan.
Bueno, y Crepúsculo también tenía ahí.
También.
Una...
Claro, porque Crepúsculo estoy llamando.
Yo lo digo que hable Pilar y diga ella.
La cuarta también está dividida en dos partes.
¿Ah, sí?
Y, sí, sí. Entonces, es la cosa.
Se puso de moda.
Incluso en las películas que necesitan aclarar tanto. Que forman parte de una saga, o sea, como estoy diciendo, en llamas, se pone Los Juegos del Hambre, en llamas.
Bueno, porque es el título del
tiene
libro.
Que ser,
bueno,
claro,
pero Sin Sajo, ¿no? Sin Sajo parte 1.
Pues esa es la tercera.
Parte
claro,
dos.
Claro, o sea, claro, pero es que Los Juegos del Hambre, Sin Sajo parte 1, o sea,
claro,
entonces si necesitan aclararlo
está,
muchísimo.
Los Juegos del Hambre, en llamas y Sin Sajo.
Sí.
Entonces, pues,
y la
Sin
otra,
Sajo.
Esa nueva que sacaron. Está.
Bueno, eso es una precuela, sí. Que es balada de... De pájaros
de
serpiente y pájaros cantores o algo así.
Sí.
Muy buena, ¿eh? La película está un montón de bien hecha.
La
película de Los Juegos del Hambre está muy bien hecha, ¿eh? De Revés 2 se carga del Revés 1.
¿Quién la ha dicho?
Eso es verdad, también.
mi primo.
Yo no creo que se la cargue. Creo que es que no es igual de buena.
Se la carga, bueno, ¿a qué se refiere? ¿A que se la carga rollo que es mejor que la primera o que destroza lo que es la primera?
No sé. Yo no creo que destroce.
Nada, no, ni
le destroza. Tiene otro comentario ahora de eso.
Lo he hablado con él, pero no me acuerdo.
Guille nos dice que estás harto de Marvel. Jesús nos dice que Guardianes de la Galaxia 3 quizás es la mejor llevada. ¿Hay tres de Guardianes de la Galaxia?
Sí.
La mejor es la 1.
La 1.
La 1.
Secuestro de las emociones. Como...
Que es lo como mismo, voy a quitarme esto de en medio, claro, porque no sé qué hacer con esto, sí. O sea, ya hablaremos de eso.
El peor error de Del Revés 2
es que existe.
Las emociones dejan de ser emociones. Ahora son personajes con más emociones dentro. Dejan de ser un elemento para Riley, para ser personaje, y Riley pasa a un segundo plano. Yo creo que Riley siempre está en un segundo plano. No sé.
Ya hablaremos de eso en otro programa. Sí. Otra cosa, por favor. Porque me voy a poner aquí a alargar y tenemos un tiempo limitado.
Si la primera deja el listón muy alto, la segunda parte buena es un dolor de cabeza. Sí, hacer una segunda parte buena.
Sí, tiene que serlo, claro. Sí.
¿Qué franquicia debería dejar de hacer secuelas? Star Wars.
Sí, por
Star
favor.
Star Wars,
Star Wars y Marvel. Y Marvel. Sí, Star Wars y Marvel. Disney.
Pero es que Marvel sigue sacando cosas.
Sigue, pero Star Wars
ahora mismo está parado.
Ahora mismo está parado, pero...
Gracias a Dios.
Bueno, sale dentro de poco la de Skeleton Crew esa.
Sí, pero vamos. ¿Qué deja de hacer?
Y Godzilla también.
Yeah. Wow, Godzilla.
Es que hay muchas cosas.
Godzilla vs. Kong.
Es que claro.
No digas eso que Patrick te mata, Pilar te mata.
Godzilla vs. Kong. La 1 es una maravilla. La 2 es malísima. La 2
es. Digo que ahora es Godzilla vs. Kong, ya no es Godzilla solo, ¿no?
Claro, es que ahora es Godzilla y Kong.
Y
es
Kong.
Que, y yo, en fin. Y yo, más cosas, por favor.
Jesús Muñoz, nuestro colega Jesús Muñoz, dice que hablando de secuela, acaban de anunciar Expediente Warren 5. 4. Como sea igual de mala que la 3, Don Manuel.
Y es que la 3 fue espantosa. También si la dirige James Wan, ahí está.
El Bromas 2, la mejor secuela de la historia.
Sí, seguramente. Lo más seguro.
Ahora tiene a los increíbles en Fortnite, no rayarse. Disney está hundiendo en animación por culpa de las secuelas. Precuelas, spin-offs, etc. Dejaron de crear historias originales.
¿Quién ha hecho eso?
Jesús.
A mí me da mucha pena que no...
Jesús Muñoz.
¿No?
Sí, sí.
Que no se enfoquen en hacer cosas más originales, porque si hay un estudio en el mundo que pueda hacer eso, son ellos. Y me da mucha pena que sigan haciendo ahora Los Increíbles 3, ahora una serie también de Inside Out, ahora vamos a hacer también esta, bueno, la de Frozen
Inside
3.
Inside Out hay cortos.
Sí.
Sí, bueno, hay un corto,
sí,
hay, que...
Pero de eso hace mucho, como... De eso hay de varias cosas.
Uh-huh. Entonces Story 5, ¿para qué? Y ya la cuarta sobraba. Pero sobraba la 3 también.
Caro inteligentemente dice que Atlantis es una obra de arte.
Por supuesto.
Bien caro. Jesús Muñoz dice... que su favorita estaría entre El Caballero Oscuro de Nolan y REC 2.
Hombre, es que El Caballero Oscuro está muy bien, pero no es tan buena como dicen, ¿eh? Ya hablaremos de eso. Otro día tenemos que hablar
Pilar
de eso.
Pilar nos dice que este programa sí que es cine.
Joder.
Yo por decir, Guille S. Yo por decir...
Guille S.
Decir una sería Avatar, por ser la primera que vi en 3D y la segunda aparte. De ser entretenida, abre el mundo de Pandora, como dijeron antes.
Claro.
Sí.
A mí me gusta.
Es bonita.
Avatar 2.
O sea, la historia yo la veo muy predecible.
Pero es que vamos a ver.
Pero,
un momento.
No. Yo esperaba lo que iba a pasar. Pero como película me parece muy bonita. O sea, me atrae más por ver lo que el mundo, como está diciendo, ¿no? Conocer Pandora y ver lo bello. Que en la historia en sí, de lo que está pasando.
Mira, voy a hacer una...
Que la resurrección esa rara también es un poco raro.
Lo voy a decir así de claro. ¿Quién habla de Avatar 1 o 2? ¿Quién? Por su historia. ¿Quién? Nadie. Nadie. Con lo cual, ¿en qué nos quedamos? En que lo chulo es visualmente.
Sí. Uh-huh.
¿Cuál es el problema de Joker 2? Adelanto.
Esa, Jesús Muñoz dice que es su favorita.
El problema, y la mía, el problema de Joker 2 es que... De la 1 no se habló de cómo era visualmente, que está bastante bien, sino que era de su historia. Se habló de su historia.
Sí.
Que no era buena. Ya, bueno, en fin. Y la segunda tampoco. Pero no, se está dejando atrás todo el empeño técnico que hay con esa película, que está bastante bien, y la historia es mala. Sí, pero es que, ¿a quién le sorprende? Es igual que Avatar. La historia es mala. No, es que está... Mira, desde aquí, el que me está escuchando, si te gusta el Joker, tío, has visto muy pocos cines. Tío, tía, o lo que sea, pero que no está bien escrita. Ya está. Entonces, no os comáis más la cabeza. Hay que disfrutar de lo que uno pilla. Yo disfruto de Avatar porque visualmente a mí me transporta. Y si tú disfrutas del Joker por la historia, has visto muy pocos cines.
Bueno, dice que el Guasón 2, qué locura. Yo me reí por no llorar, lo dice Guille. bueno, que es el chiste del año. Yo también, bueno, Caro también dice que Guardianes de la Galaxia 3 es mejor que la es la mejor de las tres. Jesús nos dice que Avatar es una copia de Atlantis y Pocahontas.
Pero vamos a ver, pero ¿por qué? ¿Y de Bailando con Lobos? Pero si es que es a lo que voy.
Jesús dice, mi compadre es soltando factos.
Pero es que vamos a ver, Jesús, lo que te estoy diciendo. Y yo, vamos a ver. ¿Quién habló de que Atlantis era una copia de Pocahontas? ¿Quién habló de que Pocahontas era una copia de Bailando con Lobos? Nadie, porque al final de Pocahontas tú te quedas con la historia, no, ¿verdad? Tú te quedas con lo bonita que es. Igual que Atlantis. Atlantis y la historia, no. Tú te quedas con la iconografía, te quedas con los cristales que brillan, te quedas con lo que es el pueblo de Atlantis, te quedas con los submarinos esos que son mortales. ¿Quién habla de la historia de Atlantis? Nadie habla de eso. Nadie. Entonces esa es la cosa. Hay que saber diferenciar. No es una película redonda porque la historia tampoco es innovadora. Ya está. Hay que quedarse con lo que a uno le gusta. Ya está.
Ya. Alex Ayago nos acaba de decir que Avatar 2 es demasiado lenta, que cree que aburre un poco. Sobre una hora de película. Y Pilagro dice que Jesús va a tener que ir al programa
a soltar factos también.
A mí de comentar que venga aquí.
De invitado.
Sí. Cuando quiera, sabe que cuando quiera puede venir.
Sí, aquí está todo el mundo invitado. Además, tenemos
dos
cuatro sillas más. O sea, que cabe.
No, pero habla de micrófono.
Cinco si contamos la de las cámaras.
Hay tres micrófonos más, no te compliques.
Bueno, hay que compartan. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra nueva sección.
Es verdad.
¡Chujú!
Venga, Patri.
Bueno, pues esta nueva sección, después de mucho darle vuelta a qué nombre le ponerle, hemos acabado llamándola el Giratiempos. Así le dábamos un poquito de referencia a Harry Potter, cómo no. Y bueno, en esta sección vamos a hablar un poquito de efemérides, así como un poquito más destacadas. Por ejemplo, hoy, al 15 de octubre, vamos a hablar un poco, aprovechando de que el 25 de octubre, o sea, la semana que viene, va a salir la tercera parte de Venom, el último baile. El 15 de octubre de 2021 se estrenó Venom Habrá Matanza, que esta película está dirigida por Andy Serkis, que muchos lo conoceremos por haber interpretado a Gollum en El Señor de los Anillos, y está protagonizada por Tom Hardy como Venom y Woody Harrelson como Carnage o Matanza en español. Y la podemos encontrar en Max.
La 1.
¿La
1 y la
2? Están todas ya. O sea, ¿la 3
sí,
también?
Sí, no, hombre, la 3.
La 3 es la que sale.
La que sale.
Corran a verla, son una maravilla. Sí, sí.
Las dos están en Max.
Yo solo, creo que solo he visto la primera.
Yo también. Estaba mi
sí, vida yo, sí, solo he visto la primera.
Yo he visto las dos, sí.
Yo la segunda no la he llegado a ver.
Y voy a ver la tercera también. Sí, sí.
¿Vas a ver la tercera?
Por supuesto.
Iremos al cine a verla.
Hombre, por supuesto que voy a verla. O sea, no lo dudes. No, no lo digo en broma.
Pues bueno, pues ahora llega el momento de las recomendaciones. Está bueno, yo esperemos que os haya gustado, ¿no? La sección nueva. Y aprovecho para decir que Jesús dice que cuando lo echen de la tele, se viene para acá.
Joder, de mañana viene.
Venga, Patri.
Venga, empiezo yo. Yo ya le he comentado antes, pero bueno. Voy a recomendar Los Increíbles 2, porque vuelvo otra vez a hablar de la infancia, que la primera me vi yo con 5 añitos y me gustó. Así que, bueno, Los Increíbles 2, disponible en Disney Plus.
¿Manolo?
Yo, como ya he dicho antes, si no es mi secuela favorita, pero seguramente sea la segunda, y es, como se ha mencionado, es Shrek 2, que es del 2004 y se puede ver en Prime Video, en Sky Showtime, y también está en Movistar disponible.
Bueno, yo la mía también la he nombrado antes, la verdad, que es Múltiple.
Es inevitable.
Es inevitable. Bueno, estaba dirigida por M. Night Shyamalan, que además participa en las tres. ¿Vale? Solo que, como se puede ver individualmente, he elegido esta. Y la podéis ver, espérate, vuelvo a salir aquí, en Netflix. En Netflix la podéis ver con la suscripción. Y después pagando, pues las podéis ver en Amazon Prime, en Rakuten TV y en YouTube. O sea que...
¿En YouTube?
Uf. Sí.
Habrá alguien que las vea por YouTube, ¿eh?
Que pague por, en YouTube.
Habrá alguien.
Está chula, ¿eh? Es de 2016, la película. Y ahora llega el momento que todos estabais esperando, que es el de Ópticas Carbonell, la óptica de confianza, para que podáis ver todas las películas que os recomendamos y todas las películas que salgan al cine o en la tele o donde queráis, podáis verla pues en Ópticas Carbonell, que tiene el mejor equipo y los mejores profesionales. En la calle Hermano Palomo número 2, está esperando allí Manolo, así que ya sabéis. Sí, sí. No, este es Manolo, Manolo el de Ópticas Carbonell. Ópticas Carbonell,
tu mirada.
Bueno, vamos terminando. Y ahora hay que decir algo importante. Y es que, bueno, esperamos que todos hayáis disfrutado del programa, evidentemente. Y que, como hemos dicho antes, mañana justo cumplimos un año ya del Dragón Verde. Y bueno, para celebrarlo con todos vosotros, pues vamos a sortear un Funko del Capitán Garfio. ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, pues tenéis que seguirnos en la red, en Instagram, darle a me gusta a la publicación, seguir a la cuenta, compartir la publicación y podéis comentar a una persona más, o sea, mencionar, ¿no? Mencionar a una persona más todas las veces que queráis, o más veces que participéis, pues más posibilidades. Y la semana que viene en el programa pues haremos el sorteo y a ver quién le toca el Funko.
No, a ver.
Muy bien, ¿no? Una forma, yo creo, una forma...
Suerte a todos.
Chula de...
Hay que tener en cuenta que nosotros somos pobres.
Exacto.
yo sortearía un viaje a Disneylandia o algo, sí, de eso, pero no me da.
A los estudios de Harry Potter.
Pero no, claro, cosas de esas.
A Disney Orlando. Es que
si tuviéramos para pagar un viaje, lo sorteábamos y nos tocaba a nosotros.
Hombre, eso seguro.
Pues eso, que esperemos que participéis, que hayáis disfrutado mucho del programa. Manolo.
Nada, eso, pues adiós, espero que hayan disfrutado, vamos a seguir viéndonos por aquí y un saludito muy especial a mi familia y a mi tía, que no sé si me estará escuchando, pero desde aquí pues un besazo enorme.
No ha venido hoy.
No, hoy no.
Patri.
Pues nada, igualmente, muchas gracias y nada, ya nos iremos viendo por aquí. Y saluditos a mis fans, por favor, que siempre hay alguien ahí. Y a mi familia también, que me estaba viendo.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estarnos cuenta hoy. Y nos vemos la semana que viene, ya sabéis. El martes a las 8, el Dragón Verde aquí en Hispanidad Radio.
Agur, agur.
Agur.